Estás escuchando Caja de Resonancia.
Continuamos hasta las 20, compartiendo músicas y palabras para comunicarnos, emocionarnos y reflexionar en esto que es Caja de Resonancia por LRA 30, Radio Nacional Bariloche, la radio pública, hoy con el protagonismo de esta cantora llamada Edith Rossetti. Rossetti nos traía La Zamba del Río Robado, un texto del poeta salteño Manuel Castilla, que de paso por la provincia de La Pampa hace muchos años tomó conocimiento de esa situación de la que hablábamos al comienzo, la desertificación de grandes zonas de la provincia a causa de la construcción de las represas Fernihuila en Mendoza. Conmovido por esta realidad que le relataron sus amigos poetas, Castilla escribió estos versos a los que le puso música Enrique Fernández Mendía, un pampeano, y así nació esta zamba del Río Robado, hoy otro de los emblemas musicales de la provincia de La Pampa. Ahora la escuchamos a Edith contándonos cómo fue involucrándose cada vez más en el repertorio de los músicos y poetas pampeanos, por el conocimiento que de ellos tuvo gracias a quien fuera su guitarrista, Carlos Loza.
Yo le dije a Carlitos, escúchame, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces hubo como un... Viste que las cosas se suceden naturalmente, Carlos me fue mostrando otro repertorio y entonces, claro, después vino La Canción para la Niebla Puelche, La Pampa es un viejo mar, La Huella por Manuel Baigorrita, La Zamba del Río Robado, con toda la historia de Castilla haciendo una zamba para el Río Robado en La Pampa, increíble.
Sí.
Y bueno, en el digamos que ya en el segundo disco había mucha presencia, digamos, del repertorio pampeano, a pesar de que ya Carlitos no estaba conmigo, pero sí yo seguí cantando ese repertorio. Y bueno, esos dos primeros discos en algún momento me acercaron ya con otro interés a la música de la provincia. Me tocó viajar por primera vez a La Pampa, después de conocer en Buenos Aires a Adelfo Sombra, fortuitamente, porque lo fui a escuchar. Él venía a tocar a Buenos Aires y Miguel Ángel Gutiérrez era presentador del lugar a donde él cantaba. Yo fui a escucharlo, Miguel Ángel me vio ahí, nos saludamos y me dijo, te voy a presentar a Delfor. Nos conocimos, nos presentó, nos hicimos muy amigos. Desde ese día creo que nuestra amistad nunca paró de enriquecerse y de crecer. Y Delfor me conectó con La Pampa, a donde fui a tocar por primera vez, al CMC, el Centro Municipal de la Cultura, donde estaba Oscar García interinamente de director. Y claro, creo que en el minuto uno de mi llegada a Santa Rosa, yo ya tenía en la mano El Cancionero de los Ríos. Me llamó para darme la bienvenida Edgar Morisoli, y para anunciarme que él iba a ir al concierto con Margarita, su esposa. Y bueno, a partir de ese momento solo fue ir adentrándome primero en El Cancionero de los Ríos y después en la obra de cada uno de ellos, ya con mayor profundidad, en la obra de los poetas. Y es un camino que no termina nunca, ¿no? No, nunca terminó, y ahí sigue.
Y un camino que incluso te llevó a estar en el escenario de Cosquín participando en el espectáculo La Pampa es un viejo mar.
Claro, porque ese fue un proyecto que, viste, esos proyectos locos que, bueno, que a uno se le ocurre en algún momento. Yo dije, bueno, a ver, ¿qué pasa si vamos con todo el repertorio de la provincia? Entonces lo llamé a Delfor, a México. Y Delfor, que también está tan loco como yo, por lo menos, que sin dudar me dijo que sí, que por supuesto habló con Giacomuzzi, con Lalo Molina, en ese primer Cosquín. Yo me fui a ensayar a Santa Rosa, y bueno, y por supuesto que Edgar nos apoyó, hicimos algunos espectáculos en la provincia para recaudar fondos para los gastos. Fuimos con el ballet Nehuen y presentamos después de muchos años El Cancionero de la Provincia en el escenario de Cosquín, que hacía muchos años que tenía ausencia de la música de La Pampa. Y eso es un logro que realmente hicimos a pulmón y que nos llena de orgullo, ¿no? Ese año y después en los 50 años de Cosquín fuimos ya con una compañía más grande, con Marcela Eijo, una gran cantora de La Pampa, y con Oscar García, el dúo Libre Sur, ya había ido en ese momento, Camilo Camiletti. Bueno, fuimos una compañía grande con el Ballet Neuen, con nuestros compañeros músicos también, con Hernán, con Marito Chávez en el violín y Leonel Iglesias. Ahí fuimos todos y creo que fue el último año que pudimos concretar eso. Tengo esperanzas de que en algún momento otra vez se produzca, ¿no?, esto de que el Cancionero de La Pampa vuelva al escenario de Cosquín.
Rossetti, texto de Juan Carlos Bustriazo Ortiz, música de Guillermo Mareque, canción para la niebla Puelche.
Cada tarde, escucha un abanico sonoro en Caja de Resonancia.
Y ahora vamos a compartir un momento más extenso de la charla que vale la pena donde Edith nos cuenta muchas cosas hermosas sobre su relación con el poeta Edgar Morisoli y la grabación de un trabajo discográfico dedicado a este poeta en el año 2014.
Yo, sin proponérmelo, pero fue algo natural porque no es una postura ni mucho menos. Yo tomé ese compromiso porque siento una gran admiración por toda la obra de los poetas de La Pampa y de sus músicos. Tuve la suerte, el privilegio enorme de conocer a Edgar y a una generación que ahí está, sigue trabajando y que es parte de toda esa época gloriosa de producción de canciones que forman lo que conocemos como el cancionero pampeano hoy, ¿no? Y siguen trabajando. Yo sigo en contacto con todos ellos, con todos los artistas de esa generación, digamos, y un poco menos tal vez con los más jóvenes, pero también sé que están trabajando. Y por suerte, tanto Lalo, Jaco, Delford, como lo fue Edgar, han sido gente amiga de los creadores y generosos para compartir su arte y aconsejar y guiar y estar ahí presentes. Así que yo también creo que el cancionero va a permanecer y ojalá en esta época tan rara que vivimos, ¿no?, en donde todo es rápido. Sí. Y parece que esas expresiones, la expresión de la contemplación, de lo más lento, del elogio del silencio, ¿no? Esto de lo que dice la canción de Ricardo Nervi, sí. La Pampa es un viejo mar, sí. La Pampa es un viejo mar donde navega el silencio. Uh-huh. Todo aquel que haya ido a La Pampa puede sentir lo poderosa que es esa sensación estando en la provincia, ¿no? Tanto es así que el Chango Spasiuk fue hizo su viaje hasta la casa de Morisoli, lo entrevistó a Jaco para Pequeños Universos, porque él estaba muy impresionado desde siempre con la obra del cancionero y mucho con la obra de Edgar, ¿no? Uh-huh. Por suerte pudo entrevistarlo y sé que una de sus preferidas es El Bautista de la Rinconada, que es la obra que lo llevó a La Pampa, ¿no?
Bueno, en definitiva somos dos bonaerenses enamorados de la música pampeana, Edith. Yo también realmente viví unos años en Santa Rosa, tuve la suerte de conocer a algunos de estos personajes maravillosos, ¿no? Y conocer algo que también me era absolutamente ignoto, porque la música popular de La Pampa a mí me aparece cuando conozco la provincia de La Pampa. Yo vivía en La Plata y no sabía de la existencia, también era muy joven, ¿no? Pero no sabía de la existencia de los músicos pampeanos. Allí apareció, lo primero que yo escuché fue justamente Voces de la Patria Valla, del dúo Sombra Arena, y después, años después, me mudé a La Pampa y allí conocí a toda esta gente que ha enriquecido la cultura nacional de una manera increíble. Y bueno, volviendo a lo tuyo, el otro día, cuando se produce el fallecimiento de don Edgar Morisoli, me encuentro con un comentario en tu Facebook, donde yo me iba a sumar, pero después preferí decírtelo personalmente, o por lo menos que me escuches, no personalmente, sino telefónicamente, felicitarte por haber podido realizar un homenaje a Edgar Morisoli en vida, que fue el disco que publicaste en el año 2014.
¿Cómo? Sí, gracias.
¿Cómo es la historia de ese disco? ¿Por qué te decidís justamente a hacer un homenaje a don Edgar? ¿Y cómo surgió la recopilación de las canciones que están musicalizadas por varios de los grandes nombres de la música pampeana? Uh-huh. Lalo Molina, Delfor Sombra, Ernesto Belviso, Guillermo Mareque, Cacho Evangelista, Cacho Arena, Roberto Giacomuzzi. Uh-huh. Contanos un poquito.
García. Bueno, una de las primeras cosas que yo tuve en mis manos de Edgar, además de algunos de los primeros libros, fue una grabación de la única función, digamos así, que se grabó de la cantata Epopeya del Riego en la década del 70. Bueno, Edgar me hizo llegar esa grabación, que por supuesto era una copia editada en CD, porque eso existía en cassette nada más.
Sí, sí.
Hay que, si esto lo escucha alguien muy joven, tenemos que explicar ya a esta altura lo que significa un cassette.
Y ni hablar de
hay que empezar
vinilo.
A explicar. Sí, tremendo, bueno. Pero como los vinilos volvieron, pero el cassette es
no.
Una especie en extinción. Bueno, entonces mi idea era grabar nuevamente la cantata entera, y la empecé a estudiar. Por supuesto que iba a tener a toda la gente de La Pampa presente para llevarla adelante, pero uno puede grabar esa obra, de hecho no es una idea que haya abandonado, pero es muy difícil después volver a poner en un escenario ese espectáculo, porque es una obra integral que tiene oradores, tiene orquesta, por lo menos un quinteto, coro, es una producción muy, muy costosa. Y de a poco nos fuimos dando cuenta de que iba a ser impracticable.
Claro.
Cuando empecé yo a aceptar ese hecho de que iba a ser muy difícil, más que iba a quedar nuevamente en una grabación que no se iba a poder seguir tocando en vivo, yo tocaba en un lugar en donde el presentador era Marcelo Simón, que sabía de este proyecto mío. Y a él le tocaba presentarme. Entonces, cuando estaba por salir al escenario, me dice: Piba, ¿cómo vas con la cantata de Morisoli? Entonces, le conté que iba a tener que renunciar al proyecto porque era muy costoso. Y me dijo: y bueno, ¿y por qué, si no podés hacer la cantata, por qué no grabás obra de Morisoli, otra obra? Haces una recopilación y haces un disco que, por ejemplo, se llame Edith Rossetti canta a Edgar Morisoli.
Qué bueno.
Increíble.
Así que fue Marcelo un poco responsable de...
Sí. Desde ya. Sí, sí. Y así fue. Entonces hablé con Delfos, porque siempre para estas cosas yo lo llamo a Delfos primero. Entonces le conté, él le dijo a Edgar. Y por supuesto que cuando esa idea que Simón dejó en el aire... Cuando se empezó a corporizar, se empezó a ocurrir esto de qué bueno sería hermoso, porque Edgar está acá, porque calculo que se va a poner contento, porque me va a ayudar a corregir la obra. De hecho, bueno, me gustaba mucho la idea de que Edgar fuese quien abriera y cerrara este disco, que así lo pudimos hacer. Él escribió el prólogo. Y por supuesto que él me envió junto con Cacho Evangelista, todos los textos que no se publicaron como canciones, sino como los textos tal cual están en los libros, el texto completo. Entonces fue un lujo hacer ese disco, porque yo tenía de corrector a Cacho y al poeta mismo.
Claro.
¿Entendés? Eso es un privilegio, pero enorme. Para mí, conocerlo a Edgar fue un privilegio, ¿viste? Algo que te pasa, no le pasa a todo el mundo.
Claro que
yo me acuerdo que mi abuelo, mira, algo que es... Mi abuelo Juan era quien me leía, ¿no? Entonces yo me sentaba en un banquito chiquitito y mi abuelo me decía, bueno, sacaba un libro que para mí era enorme, ¿viste? Esos libros cuando uno es chico le parecen enormes. Y me decía, bueno, había una vez, o me empezaba a leer poesía y demás. Y un día... escuché la palabra poeta, viste, en algún relato de mi abuelo, y le pregunté qué era un poeta. Entonces mi abuelo me dijo que un poeta era alguien que escribía sobre mundos que existían en su corazón, en su alma, y que existían como en otra dimensión, pero que un poeta era como un mago, como una persona que nos regalaba posibilidades de otros mundos. Entonces yo pensé, durante muchos años de mi infancia, que un poeta era una especie de mago.
Claro.
Entonces un día le pregunté al abuelo, abuelo, ¿yo podré conocer algún poeta? Como que existen los poetas, son unas, ¿viste? Como los niños nos imaginamos que un poeta es algo que no sabés qué es muy bien. ¿Cómo es un poeta? Alguien que inventa mundos, y que esos mundos vos además podés vivirlos también. Raro, ¿viste?
Sí.
Y bueno, claro, fíjate que después, para mí, conocer a Edgar fue eso, corporizar y hacer realidad esto que yo de chica pensaba, que es que un poeta es un mago, y tuve la suerte de conocer un mago, creador de mundos como Edgar, conocerlo durante mi paso por este mundo, tenerlo cerca, hacer proyectos con él, tener un disco sobre su obra corregido por él, y que lo hayamos podido disfrutar y que hayamos podido compartir Cosquín, el disco, sus nuevos libros, los proyectos, el programa del Chango en su casa, que se grabó acá y se grabó en La Pampa, y tantas cosas. Entonces, es haber conocido un mago, uno de esos seres que pasan por la vida cada muchos años, y ser haber sido contemporánea de alguien como él. Entonces, es muy, muy grande lo de Edgar en mi historia, ¿viste?
La Pampa y el largo sur en que se inscribe la Patagonia toda constituyen una región austera y heroica, curtida de olvidos y despojos, pero a la vez hermosa y hechizada. Vivimos en una tierra mágica cuyo pacto de existencia con el universo se renueva día a día, o mejor dicho, noche a noche. Porque al filo del alba, cuando todavía la oscuridad es absoluta y relumbra Viñelfe, el lucero de la madrugada, el mundo afronta la pregunta decisiva, la duda mayor: ¿amanecerá? ¿El porvenir se juega a suerte o verdad? ¿El día o la nada? ¿La continuidad de la vida solo posible con el sol, o su interrupción y el cese de la maravilla cotidiana? Encrucijada tremenda, disyuntiva final, que en ese momento único de la noche, de cada noche, coloca a todo lo que alienta sobre la tierra ante el cara o seca de la muerte o la vida, ante el anverso o reverso del naipe del destino. El mundo vacila y se estremece. El mundo queda en vilo frente a esa horqueta de senderos que se reitera inexorable. Y un pájaro lo salva. Noche a noche, un pájaro salva al mundo. Un pajarito pequeño, gris plomizo, vientre y garganta blancos, que en el instante crucial, en el inmenso silencio de la noche patagónica, canta, rompe a cantar y amanece. Es ella, la diuca, la rucadiuca, la yuquita del cariño infantil, y la vieja sabiduría del hombre de la tierra, la siempre verde palabra del pueblo, así lo enseña. La diuca no canta porque esté por amanecer, canta para que amanezca. Aprendamos su lección.
Con esa fortín castre que en la niebla columbré. ¿Quién cruza aquellas planicies, filo del amanecer? Desde un río al otro río, pensando va en un querer. No sirve para volver. Después, por la sina sí. Custodio del puente viejo, confidente del ayer, alto bardal de la Adela que desde lejos se ve. Confines de la nostalgia que quema como la sed. ¿Quién cruza aquellas planicies, filo del amanecer? Desde un río al otro río, pensando va en un querer. Luceros los de sus ojos, con el del cielo son tres. Que anda Diego y sin amores no sirve para volver. Que anda Diego y sin amores no sirve para
Solamente a un poeta de la talla de Edgar Morisoli se le pudo ocurrir ese verso. La diuca no canta porque va a amanecer. Canta para que amanezca. Era necesaria la palabra del maestro en este programa. Don Edgar Morisoli, y esa es la apertura del disco que Edith le dedicó a su obra en 2014, La lección de la diuca. Y luego, la voz de Edith, interpretando el texto de Edgar Morisoli, con música de Lalo Molina, Andar el Sur. Edith, y algunas palabras sobre un disco anterior al de don Edgar, grabado en 2012.
Yo, sabes que quería hacer un... Yo fui muy amiga de Miguel Ángel Gutiérrez. Me consideré, y él me consideraba su amiga. Nos tratábamos de usted. Durante muchos años yo le iba a consultar sobre mis discos. Entonces él terminaba la posada cuando era de tarde y nos juntábamos en el barcito de la esquina de la radio y me revisaba mis planes, ¿no? Entonces él me los cuestionaba. ¿Esto por qué lo quiere grabar? ¿Y esto por qué? Entonces decía, ¿esto por qué? ¿Esto qué aporta? A ver, esto es algo que siempre me preguntaba. ¿Usted piensa que este disco va a aportar algo? Porque si no, no lo grabe. Grabe cuando piensa que va a hacer algún aporte. Por las negativas, él me decía, esta obra, a ver, pienso tal cosa de esta obra. Y yo se la justificaba, no, bueno, la voy a grabar porque A, B, C. Entonces si a él lo convencía, él entendía que estaba justificado y aprobaba. Entonces, cuando estaba por empezar este proyecto del tercer disco, le dije a Miguel Ángel si él quería ser el productor artístico de ese tercer disco, ¿no? Pensando en este trabajo que hacíamos de manera, digamos, por deporte, veníamos haciendo desde hacía años. Y me dijo, claro, sí, sí, cómo no, lo voy a hacer. Y bueno, él en algún momento no, en el 2010, ya cuando estábamos en Cosquín, sabíamos que él ya no estaba bien. Uh-huh. Y que iba a ser imposible. Entonces, cuando Miguel estaba, él estaba en Córdoba, yo lo llamaba todos los días, charlábamos, en un momento me dijo, mire, usted va a encontrar al productor artístico para el disco que viene. Usted se va a dar cuenta de quién es. Yo no voy a poder ser, porque bueno, no va a poder ser. Pero usted se va a dar cuenta de quién es. Hágame caso. Entonces, bueno, pasó un tiempo, y un día estaba mirando, ¿te acuerdas cuando salió Cantora 1 y 2?
Sí, de Mercedes, sí.
Mercedes, estaba viendo el video, y en el video aparecía Poppy Spatocco, diciendo algo muy significativo para mí sobre Mercedes. Algo que nunca había escuchado que nadie dijera, que no tenía que ver más que con el profundo conocimiento de lo que ella era, ¿no? Y el gran amor que Poppy tuvo siempre por Mercedes y tiene. Entonces, yo cuando vi esa entrevista, dije, acá está el productor artístico del próximo disco. Y así fue. Busqué cómo comunicarme con él, me comuniqué con Poppy, le conté sobre ese disco en el que yo quería poner las voces de poetas y de músicos de diferentes generaciones, pero no las voces cantando, sino hablando de sus obras. Y entonces se hizo este disco, donde están invitados Don Alfredo, que fui a grabar a su casa aquellas palabras que dijo, Carlos Di Fulvio, que también, Carlos vino a grabar al estudio, fue una experiencia hermosa que vivimos con él. Bueno, Rafael Amor, a quien conocía de antes, pero fui también, inmediatamente me dijo que sí, que por supuesto, y grabé una de las obras que más quiero yo de él, que es La Tangués. Y José Luis Aguirre, porque es un talentosísimo poeta, cantor, músico, cordobés, tremendo.
Es un capo, lo he tenido varias veces. Cada vez que viene a Bariloche, pasa por la radio y hacemos todo el programa con él.
Es un tremendo
músico, autor, sí, sí. Poeta, es un muchacho, además con esa humildad que lo caracteriza, ¿viste? Ese bajito perfil que tiene, esa forma tan tan serranita de hablar que te enamora el loco, sí, un musicazo, un tipazo además José Luis.
Y bueno, a mí me encantaba su poema La Carga, que precede a Vientito de Achala, y bueno, tenía como en la cabeza ese disco, y bueno, eso también selló una amistad con Poppy que es muy muy grande, y bueno, y a partir de ahí seguimos haciendo muchas cosas, muchas más cosas juntos, ¿no? Pero ese disco fue hermoso porque la mano de Poppy en ese disco, bueno, lo elevó, lo prestigió y demás, ¿no? Y siempre conmigo Leonel Iglesias, que hizo los arreglos del disco anterior, de este disco, también con Poppy, y del disco de Edgar, la mitad de los arreglos son de Leo.
Gaspar tenía la vida grabada a fuego en las manos, dos cicatrices de tiempo sobre su pecho cansado, dos cicatrices de tiempo sobre su pecho cansado. Los que lo vieron morirse dijeron apagando con una estrella en los ojos y una sonrisa en los labios. Con una estrella en los ojos y una sonrisa en los labios. Cuentan telares de historias los que estaban a su lado, que cuando se iba muriendo miró orgulloso sus manos y las cruzó sobre el pecho como una cruz de quebracho. Gaspar se metió en la muerte como en un río despacio y se tapó el corazón de barro y se tapó el corazón con dos mortajas de barro. Gaspar se rindió una tarde, lo tumbó una barba de años y así como fue en la vida, se hizo silencio en el campo. Y así como fue en la vida, se hizo silencio en el campo. Cuentan telares de historias los que estaban a su lado, que cuando se iba muriendo miró orgulloso sus manos y las cruzó sobre el pecho como una cruz de quebracho.
Después de contarnos la historia del disco Cuando me cantes, editado en 2012, Edith Rossetti nos traía el tema Cruz de Quebracho. Va a haber otras que seguiremos compartiendo a lo largo del ciclo, pero elegimos esta canción ya que ella habló mucho del periodista y locutor, además de poeta y compositor, Miguel Ángel Gutiérrez, y esta canción, compuesta por Miguel Ángel Gutiérrez junto a Pancho Berra, ganó el Festival Cosquín de la Canción en 1977, en la voz de la pampeana Ángela Irene, Cruz de Quebracho. Se nos está acabando el tiempo. Espero que hayas disfrutado este programa tanto como yo lo hice al armarlo, al construirlo. Todavía nos queda algo: la despedida de Edith y el último tema musical, nuevamente la poesía de Edgar Morisoli en una de sus creaciones más reconocidas, inspirada en la historia de un hombre que perdió la razón después de sobrevivir a la llamada Cresca Grande, una fatal inundación que a principios del siglo XX destruyó la que luego se reconstruiría Colonia 25 de Mayo debido al rompimiento de un dique natural aguas arriba en la cordillera, que hizo que el río Colorado desatara toda su furia, cobrándose muchísimas vidas.
Bueno, para vos, Sergio, muchísimas gracias por este contacto, por esta hermosa charla, y saludo por tu intermedio a todos tus oyentes de Caja de Resonancia. Y espero que sigan acompañándote para compartir las obras de nuestros poetas y de nuestros músicos. Muchas gracias.
Gracias. como el Bautista, venía del desierto la cebolla del zorro, fue su lirio salvaje, le dio la espalda el águila y su destino incierto se hizo arena en la arena. Tremenda del paisaje, yo lo recuerdo ahora, de sal, de leña ausentes, los ojillos furtivos, hirsuto a lo retamo, porque el retamo nombra su sangre y la creciente remota. Dos memorias sobre la tierra que amo, sobre la tierra que amo. Olvidan, él no olvidó ya nunca, y le quedó en las venas un gusto de relámpago, mazorca que no grana, belga empezada y trunca, espiga que doblega. Costa lo despidió la nieve, niño del monte, viejo niño del monte, muerto pesaba lo que un pájaro, lo que una rama leve, y era como el Bautista. Llegaba del desierto, llegaba del desierto, llegaba del desierto.
El último tema musical después de las palabras de Edith, El Bautista de la Rinconada, inspirada en la historia de Domingo Retamales, texto de Edgar Morisoli y música de Lalo Molina. Hasta aquí hemos llegado. Ojalá mañana volvamos a estar comunicados. Tenemos la propuesta de compartir músicas y palabras por las ondas de LRA30 Radio Nacional Bariloche a partir de las 6:15 de la tarde en esto que es Caja de Resonancia. Mi nombre es Sergio Quartucci, responsable de la producción y el armado en tiempos de cuarentena. Y hablando de eso, a seguir cuidándonos. No le demos entidad a la palabra de los imbéciles que tanto suelen aparecer en algunos medios de comunicación. Hasta mañana, chao.